Son las 10, las 9 en Canarias, son las 11 de la noche aquí en Ucrania. Soy Ángel Expósito y seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Este lunes, parte del equipo de La Linterna, Juan Carlos Matamoros, Adrián Gil, Alberto Escalante, Rubén Corral y Elmenda Lerenda, nos hemos venido hasta la capital de Ucrania para conocer y contarte de primera mano cómo vive este país del que está pendiente todo el mundo la tensión con Rusia. Estamos en Kiev y aquí las sensaciones de aparente calma. En el camino desde el aeropuerto o paseando por las calles del centro de la ciudad, la vida sigue como si nada, como si se hubieran acostumbrado a convivir con la amenaza del vecino ruso permanentemente. Lo cierto es que se respira tensión, que nadie se atreve a pronosticar cuál será el siguiente paso de Vladimir Putin. Cuesta hasta que te respondan. Eso sí, no se amilanan los que consiguen hablar y nos dicen que si vuelve a invadir su territorio están preparados para responder. De momento la comunidad internacional intenta agotar la vía diplomática, pero preparándose para una respuesta militar por si fuera necesaria. Veremos hasta dónde. Esta misma noche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado con varios líderes europeos para coordinar una respuesta ante la amenaza rusa. De hecho, Estados Unidos ha tratado con los aliados el posible despliegue de tropas más en el este de Europa. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, alerta de que habría enormes sanciones si Rusia invade Ucrania. No cree que sea necesario tomar medidas preventivas.
No, I don't think there is anything that can increase the feeling of fear about an immediate attack.
Al contrario de lo que han hecho países como Estados Unidos, que esta noche no ha pedido a sus ciudadanos que salgan ya de Ucrania, España no se plantea evacuar al personal de su embajada aquí. El Ministerio de Exteriores, José Manuel Álvarez, lanza un mensaje de tranquilidad a las aproximadamente 500 personas que forman la colonia española.
Y aprovecho esta ocasión para hacer un llamamiento a esos españoles que están en estos momentos en Ucrania y a sus familiares a la tranquilidad. No nos planteamos en estos momentos evacuar a nuestra colonia ni tampoco evacuar a la embajada.
Álvarez insiste en que está garantizada la cohesión del gobierno en política exterior. No se lo cree ni él. Esto a raíz de los últimos enfrentamientos entre los socios de la coalición. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez busca reforzar su perfil internacional ante la crisis, pero arrastra en el seno del gobierno la losa de Unidas Podemos en el intento de hacer suya la cuña pacifista con Pablo Iglesias marcando además el paso. Les ha plantado cara Margarita Robles, Puya incluida, dirigida al otro, la dirigente.
Hay algunos que hablan de eslóganes por la paz. Nosotros trabajamos por la paz. Pablo Iglesias tiene mucho tiempo libre. Yo no tengo tiempo para las opiniones de Pablo Iglesias.
Antes que la titular de defensa, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha demandado contención al socio minoritario. El PSOE, en cambio, ha sorteado el choque ante el intento de los morados y en su nombre Pablo Fernández de patrimonializar el no a la guerra.
Celebramos que el Partido Socialista por fin hable de desescalada.
La comparecencia este martes en las Cortes del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, va a representar la oportunidad de constatar la unidad de discurso en la coalición.
La curva de contagios, cambiamos de tercio, sigue la línea de los últimos días con el coronavirus. La incidencia acumulada vuelve a bajar 37 puntitos, mientras el número de fallecidos aumenta con respecto al lunes. 253 muertos, la segunda cifra más alta de esta sexta ola. Lorena Fernández.
Curva ya en descenso que por mucho que algún día suba la tasa de contagios a 14 días, la bajada se consolida. Lo hacen todas las comunidades autónomas, aunque a distinta velocidad. De forma más rápida, Navarra, con la peor cifra de positivos en esta sexta ola, en Galicia o en Castilla-La Mancha, y más lentamente en Asturias o en Cantabria. La menor tasa la tienen Andalucía, Madrid y Canarias. La positividad de las pruebas se consolida también por debajo del 40%. Por franjas de edad, son los menores de 11 años los que más positivos están notificando en estos últimos días, quienes tienen entre 70 y 79, los que menos. También las hospitalizaciones parecen haber tocado techo, aunque habrá que esperar a mediados de semana para ver un descenso de ingresos, ya que los sábados y los domingos apenas se dan altas. Estos se quedan en torno a 19.000 en planta, además de unos 2.200 en UCI, el techo en esta sexta ola.
Otra de las noticias de este día es la separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, tras 24 años casados. Lo han confirmado ambos en un comunicado 6 días después de que se publicaran las fotos del ex duque de Palma de la mano de otra mujer. La Casa Real no se pronuncia al respecto. Carmen Lavallén.
La última infidelidad pública de Iñaki Urdangarín ha sido la gota que ha colmado un vaso rebosante, pero que no llegó a estallar ni siquiera en medio de la presión que supuso para el matrimonio el caso de corrupción. Nos, por Iñaki Urdangarín, varias han sido las separaciones que ha tenido que vivir ya previamente la infanta Cristina. Dejar Barcelona, sentarse en el banquillo de los acusados y, tras quedar absuelta, vivir la condena y la entrada en prisión de su marido, además de costarle la relación con su hermano. Pese a ello, y durante una década ha evitado por todos los medios la ruptura que hoy han anunciado y que desde Zarzuela rehúsan comentar. Hace 6 años y medio que Felipe VI le retiró el ducado de Palma, y decisión suya al inicio de su reinado fue también apartarles de la familia real y de cualquier asignación pública. Eso sí, la infanta Cristina sigue siendo la sexta en la línea de sucesión al trono, un derecho personal al que nunca ha querido renunciar.
Pedro Sánchez ha visitado esta mañana la sede de la Conferencia Episcopal Española. Allí ha sido recibido por su presidente, el cardenal Juan José Omella, que le ha trasladado el trabajo que está haciendo la Iglesia en España durante esta pandemia. El trabajo de la Iglesia en favor de los más desfavorecidos, en definitiva. El cardenal Omella y el presidente del Gobierno han hablado de educación, de inmigración, de la España vaciada también, de muchas cuestiones sociales. Y han hablado de la inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia, que al final es lo que está llevando los titulares más llamativos. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es esto de la inmatriculación de bienes? Que lo entendamos.
Bueno, inmatricular un bien es cuando un bien en el registro de la propiedad no aparece con dueño, y en la primera vez que se notifica el dueño de ese bien, es lo que se llama la inmatriculación. De lo que se está hablando fundamentalmente aquí es de la inmatriculación por certificación. Hay bienes que tanto el Estado como la Iglesia, que son fundamentalmente las dos instituciones más antiguas, aunque la Iglesia más antigua que el Estado, tienen desde hace muchos siglos, y que cuando se pone en marcha el registro de la propiedad, que es una cosa reciente, tiene poco más allá de 100 y pico años, pues resulta que la Iglesia posee bienes desde hace 500, 600, 700 millones, y hombre, la factura de la compra del bien, pues como que no existe. Lo que existe es la realidad y la constatación de que ese bien es de la Iglesia, y se establece un mecanismo por el cual se pueda acreditar que, bueno, pues que desde tiempo inmemorial ese bien es de la Iglesia. Eso es lo que se llama inmatricular por certificación.
Estamos viendo titulares del tipo: la Iglesia devuelve 1 millar de inmuebles. Claro, si tú devuelves algo, es que antes te lo has quedado. ¿Es correcto esa lectura?
Pues no es correcta. La realidad es que en febrero del año pasado el Gobierno facilitó al Congreso de los Diputados un listado de 35.000 bienes que habían sido inmatriculados durante el periodo 98-2015. Esos bienes han sido entregados, el listado, también a la Iglesia, que se ha molestado en uno por uno verificar la bondad de esos registros, es verificar si efectivamente esos registros están a nombre de la Iglesia de manera correcta. Cuando hemos hecho ese repaso, que de 35.000 bienes, pues resulta pues que 111 son registros duplicados, resulta que 746 bienes se habían registrado antes de ese periodo, resulta que más casi 700 bienes estaban comprados, estaban recibidos por un método distinto de esto de la inmatriculación, y es verdad que había 900 bienes, 933, que a nosotros o bien no nos consta que sean nuestros porque no los tenemos, o bien sabemos que esos bienes realmente en el registro figuran ya de otra manera, a nombre de un ayuntamiento, a nombre de un particular, o bien porque la Iglesia ya en su momento los ha entregado a otro dominio. Lo que hemos hecho ha sido entregarle al gobierno el listado de todas estas incidencias para decirle, pues oiga, que la parroquia que ponen ahí que está inmatriculada, pues resulta que está debajo de un pantano, o que resulta que este bien que dicen que es nuestro, pues a nosotros nos consta que este bien no existe. Bueno, pues toda esta información se la hemos facilitado al gobierno, y no solo al gobierno, sino a todos los ciudadanos, porque la pueden consultar en la web de la Conferencia Episcopal, y por supuesto, pues aquellos bienes que no sean de la Iglesia, pues evidentemente, pues que el gobierno arbitre los mecanismos correspondientes para adjudicarlos a su legítimo propietario.
Todo esto que
enmarcamos... no sé si es devolver bienes. A nosotros lo que nos parece es que hemos revisado un listado y hemos visto que había cosas que eran nuestras y cosas que no nos costan.
Está claro. Todo esto que enmarcamos en ese proceso de inmatriculación de bienes del que llevamos hablando un ratito, ¿quién tenía que hacerlo y por qué? ¿Cuándo?
No entiendo muy bien. Es decir, nosotros las inmatriculaciones se hicieron durante un periodo, ahora mismo existe un registro y ahora con todos estos datos que nosotros hemos facilitado, pues el gobierno, me imagino que con la Federación Española de Municipios y con la información pública que hemos hecho, pues tendrán que solventar y ver y verificar si existen esos bienes y si esos bienes, porque hay cosas que pertenecen a la segregación de fincas. Esto es mucho más complejo, claro, de lo que se publica por ahí, de que la Iglesia devuelve bienes. No, nosotros decimos, mire, esto no nos consta. Pues probablemente el gobierno, a través de la Federación de Municipios, tendrá que verificar si esos bienes existen y habrá que adjudicarlos al propietario real de dichos bienes.
En cualquier
algunos
caso,
de estos bienes probablemente también sean de la Iglesia, lo que pasa es que no disponemos de los datos,
ya,
con los datos que nos han facilitado para poderlo corroborar.
En cualquier caso, y a modo de postdata, que me encantan las postdatas, Fernando, de una reunión entre Monseñor Omella y el presidente del gobierno, ¿cuánto tiempo habría ocupado esto de la inmatriculación y cuánto todo lo demás?
Bueno, mire, realmente esto yo creo que ha ocupado muy poquito tiempo. Esto forma parte de las comisiones de trabajo en las que estamos continuamente colaborando y trabajando en el diálogo normal de la Iglesia y el Estado, que de acuerdo con el principio constitucional, pues existe el principio de neutralidad y, por tanto, de no injerencia de una institución con otra, pero a su vez el principio de colaboración. Claro que se han hablado de muchas más cosas y de las cosas que realmente le importan a los ciudadanos, que son el tema de la educación, el tema de la vida, el tema de la contribución al valor social que realiza la Iglesia a través de sus valores y a través de la inmensa labor asistencial que mantiene la Iglesia en favor de los ciudadanos y que supone un alivio para todos, incluso para el propio Estado, porque todas las cosas, los 4 millones de personas que acuden cada año a los centros asistenciales de la Iglesia, pues acuden ahí porque existen y porque la Iglesia los mantiene y está encantado de hacerlo, pero es un trabajo que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, lo realiza la Iglesia y no lo tiene que realizar el Estado.
Fernando Jiménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. Gracias, y desde Kiev, buenas noches.
Pues muchas gracias y póngase usted una rebequita, que creo que refrescará en un ratito por ahí.
Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Son 10, 11, bueno, 0, está empezando a nevar, claro, pero esto es levante de 4 caminos, esto es primavera.
Nada,
gracias, Fernando.
Nada, muy bien, pásalo bien,
noches.
Hasta luego.
Adiós, chao, chao. Lo dicho, tiempo de tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Camacho, ¿qué pasa,
Ignacio? Buenas noches, ya he oído que hace rasca por ahí, ¿no?
Joder, hace un frío que pela, macho. Pero además, aparte del frío, es esa sensación térmica que dicen los expertos.
Sí.
Y es que efectivamente hace mucho frío. Durante el día de hoy, al menos, ha dado un poquito de sol, pero vamos, casi es una broma de mal gusto, porque te crees que es un sol de verdad y también es mentira.
Pues esperemos, pero bueno, esperemos que no se caliente la cosa.
Yo estaba en Kiev en mayo, pero no hacía tanto frío.
Dicen que incluso, claro, como es una zona muy calor, con mucho árbol y tal, hace calor, hace humedad, el río Dnieper es enorme. Pero no, ahora hace un frío, el río está completamente congelado, te puedes imaginar, claro, el espectáculo, ¿no? ¿Por dónde empezamos a abordar el asunto de la crisis? ¿En clave doméstica, Jorge? ¿En clave económica? en clave directamente bélica. Elígeme uno de los focos.
Bueno, es que el conflicto ucraniano no es política internacional ya propiamente. En el mundo en el que vivimos, la gente de la calle, el oyente de COPE, ahora mismo debe ser consciente de que si estalla una guerra le afectará en Ucrania, aunque parezca lejana, le afectará a su bolsillo. En su día a día le va a afectar. Y nos va a empobrecer a todos, va a encarecer el coste de la vida, va a cronificar la crisis energética, va a producir una inflación más sostenida, va a ralentizar la recuperación, es decir, todo lo que sucede. Por eso la política internacional es importante y por eso hay que informar de ella y excitar la curiosidad de la gente por la política internacional, que a veces parece que en España pues no a veces no suscita el interés de la doméstica, ¿no? Pero es que es así. Lo que nos jugamos en Ucrania no es solo una frontera este de Europa y el devenir de los pobres ucranianos y de su soberanía nacional, sino el modelo triunfante de régimen político que va a dominar el siglo XXI, nada menos. Es decir, si aguanta la Unión Europea como proyecto supranacional que ha garantizado el periodo más próspero y pacífico, algunos no hemos conocido, por fortuna, en nuestra existencia, otra vida que esta, o si vamos a un siglo de alternativas autocráticas a las democracias liberales que conocemos y las que nos hemos criado, ¿no? Y eso es lo que se dirime, digo, en el terreno político, en el terreno económico y energético y geoestratégico, pues nos podemos imaginar también, ¿no? Pero como europeos, como españoles, como integrantes de la Unión Europea, efectivamente no nos jugamos la supervivencia propia de un proyecto que nos ha garantizado no solo la prosperidad sino un régimen de libertades que no conocieron generaciones anteriores, ¿no?
Luego con Julio vamos a hablar más de fronteras, no le pisemos demasiado el tema, Ignacio. En clave interna, esto es otro tropezón más en el seno del gobierno. ¿Están calmando las aguas? ¿Hay discrepancias o no? Bueno, en el fondo resulta que están de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que la clave interna es muy pedestre, después de todo eso que ha contado Jorge, que es efectivamente la cuestión, ¿no? Él dice, además, si estalla la guerra nos va a afectar. Y si no estalla también, porque habrá un juego de sanciones y represalias,
sí,
que va a influir directamente
en el
plano económico, en los precios, claro, y por tanto repercusiones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y además me da la sensación de que de momento el pulso geoestratégico lo vamos perdiendo. Quiero decir, vamos perdiendo los occidentales, los europeos, por falta de cohesión y de determinación. Pero bueno, como aquí en España, claro, todo lo tenemos que traer al plano interno y tomar partido contra Putin o a favor de Putin, contra Estados Unidos o a favor de Estados Unidos, lacayos de unos y de otros, pues hombre, todo tiene, aquí sí matices, todo tiene matices, pero aquí los borramos todos de un plumazo. Pues ahí tenemos al gobierno sobreactuando en todos los sentidos y por todas las partes, porque sobreactuación es esa pose, esa impostura de comandante en jefe al teléfono rojo, ¿no?
Que nos ha obsequiado Sánchez, ¿no?
La foto la ha debido hacer el fantasma de Iván Redondo, que se ha quedado todavía por la
Moncloa. Redondismo sin redondos.
Es una reiterada de foto.
Un micro redondismo,
joder. Sí, sí.
Y Podemos, por el otro lado, sobreactuando el no a la guerra, el antiamericanismo. Curiosamente, además, Podemos tarda segundos en alinearse siempre con una autocracia, ¿eh? Nunca se alinea con las democracias, nunca negativo, siempre
microsegundos. Positivo,
¿no? Microsegundos. Pero a mí me da la sensación de todas maneras que esto de momento está en el plano del simulacro, ¿eh? Es decir, bueno, tú te ocupas, por Sánchez, de lo que te tienes que ocupar, que es de hacer el paripé y cumplir tu responsabilidad con los aliados, porque eso no lo puedes abandonar, y menos cuando te están ayudando con una lluvia de millones. Y los otros, Podemos, pues se ocupan de su negociado y de no a la guerra, de las banderas y de no sé qué. Pero ojo, porque esto funciona mientras la cosa se quede ahí, se quede en el pulso diplomático, la amenaza, no sé qué, tal y cual, qué estrategia. Como se ponga la cosa fea, cuidado.
No, sí, eso es... Cuidado, Iglesias,
porque entonces, Iglesias... claro, hay que enviar gente, o hay que decidir si se envía gente, claro, o no se envía, entonces hay que ayudar o no ayudar, y ya hay cañonazos allí. Cuando empiezan los cañonazos, cambia el panorama, ¿eh? Y la vida va en serio.
Iglesias ya le ha amenazado, es más, se ha atrevido a hacer una profecía respecto de que Sánchez girará en su fervor bélico inicial, que es como lo ha llamado, personalizando Margarita Robles, mandando una fragata, ofreciendo Eurofighters, en fin, que va a recular como ya lo hizo la crisis de la carne con Alberto Garzón. Porque es verdad que una semana después teníamos a la ministra portavoz diciendo que, bueno, no, si no había tanta discrepancia, estamos todos en contra de los macrogranjas y tal. ¿Esto por qué sucede? Porque la izquierda sociológica, la votante, no acompaña el proceso descentrado que está intentando Sánchez para revalidar, o por lo menos una parte de esa izquierda no está acompañando ese proceso, sino que se está quedando en los, en el populismo de izquierda ramplón al que viene acostumbrándole Sánchez e Iglesias desde hace años. Es muy difícil educar a tu electorado en la izquierda, en los malvados capitalistas, el imperialismo de lo otro, en los malvados, el machismo, en los contaminadores y todo esto, y trazar una línea entre el bien y el mal, los limpios y los manchados, y luego intentar decirle, no, pues ahora vamos a apoyar la guerra, vamos a tener que evidentemente seguir apoyando la ganadería, vamos a tener, es decir, cuando uno descubre la realpolitik, cuando llega al poder y la gente no te acompaña y encima lo está pasando mal porque la gestión económica no cumple la propaganda de que saldremos más fuertes y no dejaremos a nadie atrás, pues se empieza a resquebrajar el discurso oficial. Iglesias lo intuye con gran habilidad, que nunca le ha faltado, y empieza a meter cargas de profundidad en todas las costuras del Frankenstein. Y
mira, se va, si me permites,
además, produciendo ese desgarro.
Que coja el rebote y seguís comentando. El corte de Iglesias.
¿Usted se cree, ministra, que la gente es tonta? ¿Que la gente en España se cree que la OTAN es algo distinto a una alianza militar para proteger intereses de los Estados Unidos y que, sin embargo, ahora lo que se está jugando aquí es si Europa pinta algo en la negociación o no?
Mira qué escurso.
Bueno, esto
mira qué
precedido,
es increído, mira qué chulo.
Es el discurso comunista de toda la vida. Claro. Otras novas es fuera. O sea, es que se sí, viene de ahí.
Sin embargo, Pacto de Varsovia sí.
Esto claro, precedido claro. De la escalofriante declaración de ahora que no estoy en política puedo decir la verdad. O sea, esta ha sido la perla. Pero claro.
Pero Podemos le sigue. O sea, él sigue siendo el Papa emérito de Podemos.
Y además él está marcando la línea. Yolanda Díaz está escondida y él es el que está marcando la línea. Pero fijaros, es que yo me creo eso que dice Jorge, de que si la cosa se pone fea, si las cosas empeoran y pasamos al escenario de operaciones calientes, Sánchez va a intentar girar. Otra cosa es que pueda, porque sería un espectáculo. Es decir, claro,
que sus socios
nuestros
usted, socios en la Alianza
usted que está
Atlántica.
Aquí, nada
no, pero tener en cuenta,
trincar,
pero Ignacio, claro. Tener en cuenta una clave. En meses, cumbre de la OTAN en Madrid.
Claro.
Y se va
y
a
luego presidencia
Sánchez
de turno de la Unión Europea.
Líder de la constelación planetaria.
Él se escudará en que evidentemente no somos una potencia militar, pero la OTAN exigirá compromisos, aunque sean parciales, que por otra parte fue lo que hizo Aznar en Irak, tampoco fue Aznar allí al frente, pusieron allí en ¿cómo se llamaba? En Diwanilla, pusieron una cosa
Diwanilla
para...
Y en Nayaf.
Eso es, para la, como decía Trillo, la zona de hortofrutícola, la zona de hortofrutícola caían algunos pepinos, pero bueno, era en retaguardia. Ahora, claro, esto es lo del poema de Gil de Viedma, que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde.
Es que claro, Sánchez es como un fantasma con una bola de los cómics, ¿no? Fantasma además en el sentido de fanfarrón incluso. Pero él va con una bola atada de plomo al pie, que es Podemos, y claro, eligió ir con esa bola de plomo porque es la única manera de gobernar, de llegar al castillo de la Moncloa, ¿no? Entonces está ahí el fantasma y ahora intenta subir, intenta que le tengan en cuenta en la Unión Europea, que le consideren en los foros internacionales, presentarse como un líder socialdemócrata europeo, intenta desembarazarse de la bola que tiene atada al tobillo, pero no puede porque esa es la bola que le dio el poder. Entonces hombre, lo que no puede es pretender ahora que volar grácil como un líder centroeuropeo de 200 escaños, porque sigue siendo el tipo de 120 que salió con lo peor del hemiciclo español. Y los cancilleres españoles, los cancilleres de los países de la Unión Europea, que están aquí, que leen la prensa y que sigue la política nacional, saben perfectamente que el intento de transformismo hacia el centro de Sánchez no tiene crédito porque sigue gobernando con lo que sigue gobernando. No hay un partido en el poder en ningún país europeo como Unidas Podemos. No hay una comparación con eso. Tendrás problemas de extrema derecha, tendrás problemas de otros partidos más extremistas, de otro, pero un partido abiertamente nostálgico del comunismo no lo hay en el poder, y menos en la cuarta economía del euro.
Y luego
en caso de guerra, de verdad, perdón,
No, no, decía que no, no nos sorprenda que Joe Biden tenga una videoconferencia esta tarde con Draghi, con Macron, no, con Scholz.
No, y al polaco, ha metido al polaco y no ha metido.
No, hombre, sí, Polonia tiene algo que decir ahí en medio. Pero
claro, bueno, también.
No pero... ha llamado al tipo con el que se encontró en un pasillo y lo miró con cara de este, ¿quién es?
Al primero claro, que ha mandado una fragata.
No, que no quiero más flores.
Pero él que ha mandado la fragata con fragata, muchos reflejos, sí, intentando mucho pintar reflejo, algo, por favor, por
pero,
favor.
Pero sin mucha prisa, la fragata va por el caminito, ¿eh? Pero bueno. Claro, es que en un momento dado, Álvarez, el ministro de Exteriores, que bueno, será sectario, pero no es tonto, le está diciendo al presidente, ojo presidente, que si nos desmarcamos de esto, la OTAN tiene ahí abajo un socio, un país deseando ser socio de más confianza, que se llama Marruecos. Y cuidadito con esto, cuidadito con esto. Entonces, claro, está muy emparedado. Entonces, bien, mientras la cosa se mantenga en este statu quo, el ten con ten, presiones diplomáticas, tratados, no sé qué, vale, se posa, se puede posar, se puede fardar, se pueden repartir los papeles. Cuidado como la cosa le ponga fea.
Pues seguramente iba a ser.
Pero
algo,
es el
Jorge,
pecado original. Si es que todo lo que le está pasando a Sánchez desde, yo creo que desde el mayo fatídico para él, el mayo madrileño del año pasado, que es cuando yo creo que su baraca se eclipsó definitivamente, y desde entonces ha ido dando tumbos y cometiendo errores, haciendo purgas y sin levantar cabeza. Todo lo que le está pasando ahora trae causa del pecado original,
claro,
que es fusionarse con Podemos y pretender gobernar al tigre como si lo hubieras absorbido y lo hubieras domesticado. No, no, no vas a poder. Es decir, tienes un tipo que cada movimiento que haces, fue tu vicepresidente del gobierno, y que marca una posición política contraria a tus intereses sistemáticamente, sea en política ganadera, sea en política feminista, porque esa es el siguiente batalla que va a haber entre la ideología queer y la ley de Irene Montero y las feministas socialistas, que por cierto han fundado un partido nuevo. En fin, todos los pasos que él intenta dar para presentarse como un socialdemócrata no puede, porque no se puede desembarazar de su pasado reciente. Es decir, él
y además,
pegó el giro, asumió las tesis de Podemos, se abrazó a él en la Moncloa en enero del 20 para poder seguir en el poder, y ese pecado original le perseguirá hasta que acabe con él.
Y además, excepto el de la reforma laboral, que han quedado así como a media, le han ganado todos los pulsos, ¿eh? Todos.
No, porque comunicativamente Podemos sigue conectando con amplias bases de la izquierda. No solo la izquierda radical o ese millón de votantes comunistas que ha habido siempre en España, no, con bastantes más. Es decir, y ahí están las encuestas de Yolanda Díaz, que por cierto está muy callada y ya ha dado, al parecer, ha dado negativo, y lo celebramos, y tendrá que posicionarse, porque se supone que es la líder de la izquierda del PSOE. Entonces, ¿qué opina? Ella ya ensayó en el Día de las Fuerzas Armadas, me acuerdo perfectamente, el 12 de octubre, dijo que había que reivindicar el papel del ejército, y hubo un movimiento en la izquierda diciendo uy, esto que
pero
está
se
haciendo
refería,
nuestra...
se refería a la UME y a alguna,
sí, no, pero en no. boca de a ver pero en boca de una líder comunista, por decirlo así, no es eso, rompe con la tradición. Eso Pablo Iglesias no lo habría hecho nunca, ni siquiera por la UME. Bueno, es decir,
reivindicaría,
es ella que está
otro ejército, el bolivariano, este no.
Ella está intentando dulcificar también, acercándose a la patronal, buscando los acuerdos, está intentando dulcificar su perfil para llegar a un electorado más amplio. Pero claro, ahí le pisa a Sánchez, con lo cual a Sánchez no le interesa. Y por otro lado, Iglesias no quiere que se apodere de su criatura radical alguien que la desnaturalice o que la suavice. Lo que quiere es un partido comunista.
Fijaros una cosa, esta mañana...
Muy breve,
esta
Ignacio,
mañana
porfa.
Aquí, donde Herrera decía a Pablo Casado que en la ronda esa de llamada de la fotografía, no la había llamado él, que es el único que le ha dicho, bueno, el único, él y los partidos de derecha, que le da su apoyo.
Claro.
Es decir, no quiero tu apoyo, no me apoyes, estoy mucho más incómodo con el apoyo del PP que con el desmarque de los de mis socios.
Claro.
Es que le importa mucho, o sea, que no le abrace la derecha, esta es su preocupación. Después, que si no hay consenso, hombre, por el amor de Dios, y quiere que le apruebe la reforma laboral.
Claro, por eso si se la apoya a Ciudadanos es un duro golpe para la coalición Frankenstein, porque la rompe. Es decir, lo que necesita es que separatistas y comunistas, es su única forma de gobernar, la presente y la posible futura.
La
y si se
clave,
rompe, se acabó.
La clave la dio Otegi. Hay que aguantar 2 años para luego intentar seguir otros 4 más.
Sí, claro.
Y estar en esa fase.
Y es que restan eso y podemos.
Dejadme 2 minutos, que enseguida vengo. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, nos traes un mensajito de ¡guau!
¡Guau! Exactamente, nos vamos a ir este momento a vivir la mejor experiencia gastromusical de Madrid en Guau Madrid, un show brutal al estilo de Las Vegas y Broadway, con la banda sonora de Tu Vida, profesionales que, fíjate, han trabajado con Sting o con AC/DC. Música y gastronomía fusionadas en un espectacular street food market con la mejor cocina de los cinco continentes y coctelería neoyorquina bailando al ritmo de los mejores DJs. Venga, vete y luego cuéntalo.
Compra ya tus entradas en fiberapp.com. Guau Madrid, el show más espectacular del mundo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
En Correos hemos convocado nuestra mayor oferta pública de empleo en décadas, 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de empleo público de los últimos tiempos en correos.com.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Desde aquí, os podéis imaginar, Ignacio, Jorge, no tengo el tema para farolillos, pero imagino que ahí en España se está hablando mucho del asunto Urdangarín, la infanta Cristina, ¿no?
Pues no sé si tanto, sí, supongo que más, pero más.
Mucho en las televisiones de.
Más en las tertulias del corazón. Yo creo que es una noticia que, aunque tímidamente se ha intentado que salte a, digamos, al debate político, no es fácil. Y no es fácil por la prevención ni por la determinación tomada ya hace años de la Casa Real y del rey, Felipe VI, de cortar amarras al precio de. Bueno, al precio de cortar con su propia sangre, pero de retirar el título y de expulsarles de facto y de jure de la Casa Real a su propia hermana y a su cuñado. Por tanto, desde el momento en el que levantó ese cortafuegos, el debate institucional no existe y queda todo varado en el terreno. Oye, que no digo que sea importante, yo no soy de los que se le caen los anillos. Yo reivindico la prensa al corazón, a hacer su papel, y me parece que hay profesionales muy dignos y que tienen todo el derecho a hacer ese tipo de información, pero ese es su ámbito, ese es el que le corresponde y no el político, el institucional, precisamente por la rápida reacción de Felipe VI en este caso como en tantos otros.
Bueno, es evidente, es una decisión privada, y desde el momento en el que se retiró el ducado más privada, pero a ver, varias, pero por eso hay una repercusión directa inevitable, porque esto no es como cuando doña Elena y Marichalá se separaron, no pasa nada, pues, oye, es decir, un asunto de estricta intimidad privada. Es que aquí hubo un escándalo, y aquí hubo un escándalo que salpicó bastante el prestigio de la monarquía.
Bueno, que estuvo encarcelado.
Que Don Galín estuvo en la cárcel y la infanta en un banquillo.
Como quien dice, acaba de salir.
Y la infanta en un banquillo, cuidado. Y la infanta no renunció a sus derechos sucesorios. Cuidado. Entonces, claro, hay quien dice, los legitimistas monárquicos dicen, y yo creo que no están demasiado desorientados, que fue un error de Juan Carlos concederle los títulos de duque, tanto de Lugo como de Palma, a las hijas, en vez de a los maridos. Porque las hijas ya son infantas de por sí, ya tienen, digamos, el estatus, y el título al marido se le retira a la primera de cambio, por falta de ejemplaridad, ¿no? Entonces, digamos que salpica menos. Hombre, y luego el hecho de que una institución tan vinculada a las estructuras familiares aparece ante los ojos españoles como una auténtica familia desestructurada. No la familia real, ojo, la familia del rey. No es lo mismo, entendámoslo, la familia real está circunscrita a la línea sucesoria, pero, hombre, erosiona más la imagen de una familia que, la verdad, excepto el rey vigente, no ha estado a la altura de las circunstancias en los últimos tiempos.
Si me permitís el meme o el medio chiste, me llegaba uno este fin de semana
con la cara de que decía,
exacto, quiero volver a declarar que ahora ya me acuerdo de todo.
No, pero ese comentario en realidad es fuera ya de la política, ¿no? Y como comentario puramente humano o psicológico, si queréis, el hecho de que el matrimonio aguantara lo que aguantó, el escarnio, la cárcel, el exilio prácticamente, la desposesión de su condición, de su dignidad institucional, unida, y en cambio, cuando todo pasa, la tormenta pasa, viene la rutina, no ha sido capaz de superar la rutina. Es decir, a veces los matrimonios, esto pasa con los países también, con las sociedades y con las empresas, y cuando estás bajo la tormenta, te apelmazas, te unes más, resistes, te vuelves fuerte, superas por puro numantinismo la adversidad, ¿no? Y cuando superas la adversidad, todas las fuerzas que tenías para soportarlo, como ya no las necesitas, cuando viene la rutina, entonces es cuando te vuelves más pejiguero, cuando te vuelves más... cuando ya te vuelves más incapaz de soportar la más mínima minucia, ¿no? Has soportado tanto que luego ya la minucia te molesta.
Luego,
y eso,
hombre,
es lo que quizá les ha pasado.
La cárcel marca, cuidado.
Sí, sí, sí.
Paso por la cárcel.
No, y Cristina iba ahí y aparte de las 6 horas de interrogatorio aquel, la famosa rampa, ¿os acordáis de todo aquello? ¿Cómo ha estado a su lado? Y las más duras, ¿no? No se trata aquí de repartir culpas, esto me supera por completo, pero yo solamente dejo esa reflexión, ¿no? Sí, sí. Cómo a veces es la dureza, es la tribulación lo que te mantiene unido, y cuando pasa lo peor es cuando surge digamos, la división, la desunión. Esto pasa, por ejemplo, en los países que atraviesan crisis bélicas o crisis económicas, y va a pasar con lo que está pasando en España en la pandemia. Los problemas no van a llegar, no llegaron cuando estábamos con 1,000 muertos al día. Los problemas van a llegar, problemas sociales, es decir, estallidos sociales, descontento, malestar, no voy a decir revolución, pero problemas serios políticos van a llegar en los próximos meses, años. Porque es cuando sales de la crisis, cuando ha pasado lo peor y miras alrededor, sales al campo, sales al jardín y ves tu jardín destruido, ¿vale? Valga la metáfora. Y sin embargo el del vecino está intacto y encima se ha cambiado de coche. Eso es lo que es difícil de soportar para la psicología humana. Es decir, cuando estamos todos bajo el bombardeo, apretar los dientes,
claro,
y...
Claro.
Y ya está. Pero cuando, fijaos lo que le pasó con Rajoy, con Zapatero, lo peor de la quiebra del bipartidismo no se produjo en lo peor de la crisis de 2008, sino a partir de 2014, claro, cuando España ya estaba creando empleo, cuando había pasado lo peor. Ahí es cuando se materializa el descontento
porque
político.
Había una catarsis pendiente.
Eso es. Siempre tiene un retraso. Hay como un gap. Las sociedades tardan un tiempo y también las personas, como vemos en este ejemplo, en tomar conciencia de la situación y en decidir hacer algo drástico. Y eso es lo que puede pasar
ahora. Por eso yo creo, extrapolando mucho, pero extrapolando, que la sociedad española tiene también pendiente una catarsis de la pandemia.
Absolutamente.
Y se la va a cobrar a Sánchez cuando no se lo espere.
Eso es.
Salvo en Madrid, que ya la catalizó.
Ya la pasó al cobro, sí.
Pues veremos la semana que viene, como quien dice, en Castilla y León y en un par de meses o tres en Andalucía, me temo. Antes de que llegue Julio César Guerrero, capítulo Boris Johnson. ¿Pensáis que aguanta? Hoy hemos sabido que celebró hasta el cumpleaños el tío con un par. Ignacio, es un crack este tío.
En lo político es un desastre, pero en lo personal todos queremos ser su amigo.
Sí, yo
que venga, ya
le tengo simpatía.
A Magaluf.
He terminado por cogerle.
Una estatua de Magaluf.
Porque la tiene de cemento armado. Y si resiste esto, hay que reconocer. Bueno, es que hay que entender que es que la política británica, que solíamos admirar, porque tenemos todos una melancolía churchilliana, se ha descompuesto absolutamente. Sí. Desde Blair no ha hecho más que ir hacia abajo. Cameron parecía un tipo solvente, pero era un tarambana, un gil. Y este, pues es un despendole. Es un despendole. En condiciones normales, en la vieja política británica ya estaría fuera. Aún así, vamos a ver, porque claro, es que depende de su propio partido. Y es tradición del partido Tory que acaba con sus propios líderes. Sin complejo ninguno, Por cierto, a mí me parece una tradición muy saludable.
Sí, sí, desde Thatcher, que al final... Pero bueno, Thatcher aguantó 12 años. El tema es que
cargaron antes a George,
Johnson, aquí el problema es que los laboristas, por primera vez en 20 años, le sacan 10 puntos de ventaja a las encuestas a los Tories. Y eso sin que el líder de los laboristas sea demasiado conocido. De la funesta etapa de Corbyn, este estaba todavía conquistando la popularidad poco a poco. Pero claro, los errores de Johnson y sobre todo la traición de su jefe de gabinete, filtrando todas estas cosas.
Todo, claro.
Y lo que parecía divertido en un momento de política populista histriónica y atractiva para muchos votantes, nacionalista, mentirosa, porque Johnson ha construido su carrera sobre mentiras. Lo que pasa es que estamos en un tiempo, como sabemos,
desde que era periodista, además,
que premia la mentira, peor. ¿No? Sí, estamos en un tiempo de premio a la mentira. Sí, se inventaba cosas, opresión de la opresión de Bruselas nos roba, en fin, todo esto. Pero luego en el poder, luego eso le funcionó en el Brexit, que fue una gigantesca estafa, básicamente, y ahora ya en la gestión del día a día y con la pandemia, pues se ha desnudado un poco. La gente, cuando vienen maldadas, uno quiere un capitán más o menos serio, ¿no? Al timón. No, el histrión está bien en tiempos de bonanza. Cuando todo está bien, pues uno quiere un bufón y te ríes. Pero el bufón en la tormenta te molesta bastante.
El Brexit lo ha arrasado todo. Y como además este ya tenía madera... Demonios, es que ha organizado botellones en Downing Street. Literalmente, botellones. Trae tu propia botella.
Traeros el alcohol.
Traeros tu propia botella.
Bring your bottle.
Claro, entonces... Ahora, imaginaros para hacer la comparación, que Iván Redondo empezara a alargar de lo que ha visto la Moncloa, empezara a soltar papeles por ahí. Claro.
Ignacio, yo creo que...
En la Moncloa, o en el Falcon.
En el Falcon, claro. Claro, pues imaginaros. Pues a este le ha pasado. Su Iván Redondo se llevó papeles y está empezando por ahí a filtrarlo todo.
Está por ahí Julio César Herrero.
Hola.
Se ponga. Hola.
¿Qué tal? Buenas noches, Ignacio Camacho.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal? Hola, Jorge Busto.
Y enhorabuena por tu nueva criatura ensayística.
Muchas gracias.
Digo, a ver si ha tenido un hijo o algo.
No, que va, estas alturas los únicos que tengo son los que se encuadernan. Oye, el tema libre de hoy no tiene introducción. ¿Qué pinta España en el conflicto de Ucrania? Como país, no hablo de momento como gobierno.
Hombre, es que no se puede separar nuestra condición de miembro de la Unión Europea y de la OTAN de lo que está pasando allí. O sea, como traducción política es evidente en política doméstica que Sánchez lo está intentando utilizar para
que te está pasando al segundo punto. Quédate en el primero solo.
Pero como España, claro que nos ¿sí? nos incumbe como país que tiene unas obligaciones. O sea, pertenecer a la OTAN no es solo que me protejan cuando me invaden. Es que yo también tengo que proteger cuando invaden a un amigo. Ese es el pacto. O sea, es un do-des y esto es la OTAN. Y aparte, la Unión Europea. Uh-huh. Es que España va a liderar. Bueno, es que Sánchez tiene la cumbre de la OTAN en Madrid y la presidencia de turno de la Unión Europea, seguidas. Es decir, que, y contaba además él con esos dos hechos para propulsar su imagen también en materia electoral, ¿no? Y claro, el armiño, la púrpura pesa. Si te van a poner el foco, tienes que estar a la altura. Si quieres liderar, no es solo para ganar votos y posar con tu camisa coral y el
Pero España
el
es por el hecho de estar en la OTAN y en la Unión Europea. Lo digo porque hay otros países que están en la OTAN y en la Unión Europea y sin embargo no se implican. Ignacio.
Bueno, no se implican. Lo que pasa es que cada uno se le pide una determinada participación. La de España tampoco es gran cosa, ¿no? Que una fragata y los aviones que ya estaban allí, por cierto. Que es que además tenemos aviones también en Lituania y eso. O sea que España militarmente pues no es nada destacable. En fin, cada uno se implica en la medida de su relevancia. Y es verdad que la relevancia de España en el concierto europeo, aun por mucho que nos empeñemos aquí, por los empeños los gobernantes, es muy limitada. Pero como obligación, claro que la tenemos, la que te pidan, tienes que hacer lo que te pidan.
La prueba la tienes en la reunión de esta tarde de Biden con el resto.
Claro. No, y es que la Unión Europea no está respondiendo con una sola voz, que Alemania por su dependencia del gas ruso está diciendo calmaos, ¿no? Que no llegue la sangre al río, claro, y Francia lo mismo. ¿Por qué Sánchez también reacciona así de rápido? Primero, porque no tenemos gas ruso, nuestro gas es argelino y era marroquí. Y segundo, porque precisamente como tenemos el problema por el sur con Marruecos, lo que está intentando Sánchez es, yo te mando la fragata, mira qué dócil soy y qué diligente para apoyarte en esto, pero a cambio ayúdame con el Magreb, claro, sí. Eso es lo que está intentando Sánchez. Cada uno tiene sus intereses dentro de la Unión también.
¿Crees, Ignacio, que hay un interés objetivo por parte, y ahora ya sí hablo, de Sánchez participar en el conflicto, o hay un interés oportunista de aprovechar el conflicto?
Hay un interés oportunista en aprovechar el conflicto mientras el conflicto no se enrede. Eso estaba yo diciendo ahora al principio del programa. Que esto, bueno, cuando pinta así suave relativamente, pero
no haya tiros. Digamos
que no haya tiro, pues tú puedes hacer postureo. Cuando empiece el lío, si es que empieza, ojalá no, pero como empiece el lío, cuidado, porque ya, bueno, pues las cosas van en serio, los militares se ponen a esperar órdenes, y hay vidas en juego y todo eso. Entonces, vamos a ver, aquí, espérate que esto está empezando. Yo creo que no va a llegar la sangre al río, nunca mejor dicho, o al mar. Pero si se complica la cosa, el postureo te va a salir por la culata.
Hablabas, Bustos, de las relaciones con Marruecos y de la cumbre de la OTAN y la presidencia de la Unión Europea. ¿Esta mini crisis interna en el gobierno le viene bien a Sánchez o le descabalga el plan?
Le descabala. Yo creo que le viene mal por aritmética parlamentaria. Es decir, aunque es verdad que hay quien dice no, pero así Podemos se visualiza como un partido amateur, radical, entonces toda la gente va a votar al PSOE, toda la gente izquierda se va a concentrar en el PSOE porque no Podemos no es de fiar. Como bien ha dicho con mucha astucia y maldad Pablo Iglesias, también los del no a la guerra eran votantes del PSOE. O sea, aquello fue aquella catequesis antibelicista simplona, naif y muy sectaria de los años de la guerra de Irak de Aznar está en la médula del pensamiento de izquierdas de muchos votantes de este país. Aquello fue un momento, digamos, fundacional de una cierta conciencia progre, ¿no? Y eso, Iglesias sabe que tiene que atizarlo para intentar capitalizarlo en favor de Podemos. Y en eso tiene razón. Yo creo que mucha gente, acordado de los famosos Goya, todo aquello, ahí no existía Podemos, es decir, ni Izquierda Unida irrelevante. Eso fue Zapatero quien capitalizó todo ese movimiento, fue el PSOE. Y por eso dispara contra esa línea de flotación Iglesias, porque Sánchez ahí sí que tiene un problema. Si él aparece como líder belicista, por más que tenga muchos medios de propaganda a su favor, pues habrá gente que no le siga, a muchos votantes de izquierdas que no le sigan hasta ahí, ¿no? Sobre todo si, como dice Ignacio, hay bajas.
Claro, porque la cosa se complicaría bastante en un escenario de guerra real, mientras sea todo ficticio, postureo y tal. Ellos hacen una composición de lugar, sacando del problema virtud y dicen, bueno, esto no nos viene mal porque así unos posamos de gente de Estado y los otros pues recuperan terreno, porque ellos ya hacen las cuentas en bloque, ¿eh? Ellos hacen ya las cuentas en bloque, tal es su desesperación.
Pero luego está Esquerra y Bildu, tú ves que Rufián o Telly, te van a seguir, esto, te van a aprobar un decreto ley.
Esto sí que no te van a seguir.
Mandando soldados a la guerra.
Ellos ahora mismo están contando los futuros posibles votos de la coalición. Ahora, a cambio de eso, lo que se hace patente ante toda la opinión pública, incluida la que al menos una parte de la que vota al PSOE sin un sectarismo excesivo, y es que este gobierno era casa tócame roque, que no nos ponen de acuerdo con ellos mismos. Entonces, hombre, mira, eso deteriora muchísimo la imagen.
Yo
¿eh?
Me estoy imaginando dentro de unos meses, cuando toque la OTAN o la presidencia europea, a la ministra portavoz diciendo lo de la constelación planetaria esta, el ERE Pajín, pero resultado. Y si no, al tiempo.
Sí.
Más allá de lo que estaba diciendo antes Bustos de la OTAN, de Unión Europea y de las relaciones con Marruecos, esto es un juicio de intenciones. ¿Podría estar Sánchez buscando sacar la cabeza en el panorama internacional e intentar destacar por alguna cosa más allá?
Pero
de...
por pura estrategia doméstica.
Claro, pero...
Sí, no pregunto.
Por
sí,
pura estrategia doméstica.
El intento es evidente para intentar eso ganar. Estamos en ciclo electoral, empieza en Castilla y León, pues ya no se va a detener. Andalucía, Valencia, Madrid y generales. Y él, claro, necesita un golpe de efecto que bueno...
O sea, sacar la cabeza hacia afuera, pero para que luzca dentro.
Eso es. Sí. Pero bueno, eso es una vieja táctica, ¿eh? Es decir, como cuando los autócratas declaran guerras en el exterior y eso sirve para galvanizar a la población en favor del líder, ¿no? Eso es una estrategia muy...
Sí, pero que ese intento acabó en el ridículo del pasillo con Biden.
Claro, el problema es que Sánchez es que está encadenando ridículos, porque claro, ayer se distribuye esa foto, que la distribuyó Moncloa, ¿eh? O sea,
la manda la agencia EFE.
Agencia EFE, vale, pues un medio público.
Sí, pero con la firma de Pool, que es la fórmula de decir, toma EFE, distribuye.
Sí, claro, pero esa foto no sale si no quiere Sánchez.
¿Ridícula?
Esa foto no sale si no quiere Sánchez, pero es que venimos de las manos, son la determinación presidencial en el avión de tal, nada más llegar al poder. Venimos de la del sketch de José Mota, que fue lo del pasillo de la con Biden, que fue un sketch, o sea, fue un puro sketch. Y claro, ya la credibilidad presidencial se va resintiendo, y sobre todo que después de hacer todo eso va Biden y no le convoca.
Y no te llama.
Estados Unidos habla con Reino Unido, con Francia y con Alemania. ¿Es normal porque esto tiene que ver con la OTAN o es normal porque la Unión Europea no pinta nada?
No, espera. Es que ha hablado con la OTAN, con doña Úrsula, con el presidente del Consejo también. Todos
con Draghi.
Y luego aparte con Draghi, con Boris Johnson, con Macron y con Scholz. Claro. Ha juntado a los cuatro grandes con Polonia, con la OTAN y con las instituciones europeas, ¿eh? No les ha desechado. Ha desechado otros cuantos, entre ellos el nuestro.
Creo que Sánchez ha conseguido un tuit de Ursula von der Leyen el otro día agradeciéndole a Sánchez su compromiso. Eso es todo lo que... Él factura en tuits. Su cariño lo factura. Sí. Su entrega y abnegación la factura en tuits, pero bueno. No, pero en realidad deberíamos lamentarnos. Más allá de Sánchez... deberíamos lamentarnos de que la cuarta economía del euro después de la salida del Reino Unido, España podría haber aprovechado con otro gobierno, ¿verdad? Pero bueno, podría haber aprovechado el hueco para que corriera el escalafón y tener una estrategia en política exterior que este país, desde Aznar y González, que yo creo que fueron los últimos presidentes que tuvieron en serio una política exterior estratégica y ambiciosa. España no ha apostado por eso. Ya cuando hablas con un diplomático, siempre te lamenta la incapacidad que tenemos para colocar a gente en los puestos clave de las instituciones europeas. Digamos que el peso que tiene España en la Unión, cuarta economía del euro, 47 millones de habitantes, no encuentra un reflejo proporcionado en su poder institucional en el continente. Y eso es porque arrastramos una especie de repliegue histórico, de complejito absurdo, y es más, a veces la propia opinión pública se mete con los líderes que intentaron, en el caso de Aznar fue paradigmático, ¿no?, que intentaron colocar a España en un lugar preponderante, ¿no?, en este caso a través del atlantismo, pero como si tuviéramos que estar condenados a lo doméstico y España no tuviera un plan ambicioso.
Bueno, es que también pensamos lo que pensamos, que es lo justo.
No, pero que luego no hay una propuesta estratégica. Fíjate, Biden ha seguido muchas cosas las líneas de Trump, sí. Porque no se trata de ideología, se trata del país, sentido de Estado. Es decir, eso aquí cambia el gobierno y cambia hasta la política exterior. Y la política exterior debería ser milenaria, debería ser por lo menos que dure una década, pero si no es imposible lo que está haciendo ahora
si
Putin,
no hay
sentó
nada,
las bases de lo que está haciendo a principios de siglo. Todo lo que está haciendo Putin, claro, lo puede hacer porque es un autócrata, o sea, no directamente, y los opositores los envenena. Así es más fácil pensar a largo plazo. Pero hombre, es que lo que está haciendo tiene una estrategia muy definida desde hace dos décadas.
Sí, está claro. Que mañana más. Julius.
¿Qué?
Pues eso, que gracias.
A ti, que
en Medra nos vamos a hacer footing los cinco por aquí.
Sacar una foto.
Joder, qué frío, macho.
Hay buenos helados ahí.
Sí, muy buenos en la ventana.
Que se mantiene mucho rato.
En la ventana. Gracias, Camacho.
Abrígate.
Cuídate. Adiós, gustos.
Adiós.
Gracias a los tres. Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El mundo del campo se está movilizando, ¿eh? ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Voy a saludar a Abraham Corpa, que es portavoz de Alma Rural. ¿Qué tal, Abraham?
Ya es hora que el gobierno de España tome la agricultura, tome...
Cada vez son más los padres que quieren que se cumpla la sentencia de la enseñanza en Cataluña. Que al menos exista el 25% de la enseñanza en castellano. Su hija estudia primero de ESO en un instituto en Cataluña. El centro se niega a acatar la sentencia del 25%.
Correcto.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
98.687. 9, 8, 6, 8, 7.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
55055.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El cardenal Juan José Omella ha recibido esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal al presidente del Gobierno en un encuentro de trabajo que ha servido, entre otras cuestiones, para trasladar a Pedro Sánchez la gran labor desarrollada por la Iglesia durante la pandemia, así como su aportación a la educación de los jóvenes, a la situación de los migrantes o a las dificultades de la España vaciada. El encuentro se produce una vez que han concluido los trabajos de la comisión constituida entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno sobre las inmatriculaciones matriculaciones de bienes eclesiásticos. El cardenal Omeya ha hecho entrega al presidente Sánchez de un libro con el análisis que la Iglesia ha realizado sobre el listado de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 que el Ejecutivo entregó al Congreso. El análisis realizado por la Iglesia de dicho listado ha revelado un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo. Se trata de aproximadamente un millar de los 35.000 bienes en principio adjudicados a la Iglesia. Ahora el Gobierno podrá poner en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se pueden iniciar los procesos de regularización que correspondan. No se trata de ninguna devolución de bienes ilegalmente apropiados, como algunos titulares dan a entender, sino de un trabajo transparente y minucioso, gracias al cual es posible iniciar ese proceso de regularización que la Iglesia ya ha comenzado y en el que se ha comprometido a seguir cooperando también en este asunto al servicio del bien común.